Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de septiembre, después de un grito de independencia diferente debido a la pandemia del coronavirus. Pero bueno, como todos los miércoles, a las 12 del día, es día del cambio climático, día de este programa. Que bueno, como ustedes ya saben, es un espacio destinado para hablar de aquellos fenómenos, hechos y sucesos que inciden, afectan o se involucran de manera directa en lo que está pasando en nuestro entorno y con respecto al cambio climático. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Puerto Vallarta, Jalisco, en el 104.3 de FM, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y usted, si gusta también sintonizarnos a través del internet, le proporciono la página, es www.radio.udg.mx/Vallarta. Ahí va a poder usted encontrar el icono de la antenita, le da clic y nos va a poder sintonizar a través de su dispositivo móvil. O pues, si usted quiere también seguirnos a través de las redes sociales, le comparto las direcciones, esto a través de Facebook y en Twitter, y esto puede ser a través de Radio UDGPV. Le repito, Radio UDGPV, y ahí nos puede seguir en Facebook o en Twitter. O también, si usted quiere contactarnos a través de nuestra línea de WhatsApp, le proporciono el número, es el 322-108-4129. Se lo repito, 322-108-4129. Y bueno, como todos los miércoles, estaremos hablando de temas que están directamente relacionados con el cambio climático. Y este día no será una excepción. Pero el día de hoy es un día en particular, ya que es el Día Mundial de la Capa de Ozono. Y estaremos hablando de este día, de qué es la capa de ozono, qué es lo que lo constituye. Y bueno, también los daños que se tienen en la misma. De la misma manera, también estaremos hablando del tema de cambio climático y de la Asociación Civil Sin Planeta B, una asociación que está aquí en México, que está trabajando en políticas públicas, en la creación de políticas públicas para que el tema del cambio climático sea llevado no solamente en las escuelas, sino se hable en todas partes, y también está impulsando mucho la conciencia acerca de este tema. Así pues, estaremos hablando de estos dos temas. Sin más preámbulo, comenzamos. Y bueno, pues, como le comentaba, hoy es hoy 16 de septiembre, es Día Mundial de la Capa de Ozono, y es que el 16 de septiembre de 1987 se firmó, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas proclamó cada 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Pero qué es la capa de ozono? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es considerada como un nuevo héroe de nuestros tiempos? Esto nos lo explica nuestro compañero Paulino Barraza a través de la siguiente cápsula.
Oye, ¿has notado como que últimamente en temporada de calor hace más calor?
La verdad que sí, está insoportable.
Oye, como que también últimamente el sol pega más fuerte, ¿verdad?
Sí, la verdad, a veces ya ni lo aguanto.
El mundo está cambiando mucho, dicen algunos. Pero yo tengo una explicación bastante lógica. Todo esto tiene su origen a 15 kilómetros de altura, en la capa de ozono, la cual desde hace ya varios años se ha visto afectada por el exceso de gases contaminantes, tanto industriales como los gases arrojados por las grandes urbes y la sobrepoblación. Por ello, cada año, y en específico el 16 de septiembre, se evalúa la condición de la capa de ozono y se emplean nuevas políticas para evitar que se siga desgastando y evitar también consecuencias mayores. Y hoy te recuerdo que tú puedes colaborar en esto. Te te diré cómo. Sencillos pasos. No uses en exceso el coche. Evita el uso de pinturas en aerosol. Reduce tus desechos y recicla. Reduce el gasto energético en casa. Y si puedes, utiliza energías renovables.
16 de septiembre, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 FM.
Así pues, esta cápsula que nos ha preparado, y estaremos repitiendo una más, que estamos transmitiendo en Radio Universidad durante el transcurso de estos días, y esto pues para poder crear conciencia acerca de la capa de ozono, y así como en las siguientes semanas estaremos hablando de temas de suma importancia con respecto al cambio climático, al medio ambiente, y bueno, en este punto en particular, pues bueno, el día de la capa de ozono. Pero, ¿por qué es tan importante la capa de ozono? Nos preguntaremos. Y es que la fórmula química del ozono es O3, y el ozono se encuentra en su mayor parte en la superficie de la atmósfera, a entre 10 y 40 kilómetros sobre la superficie terrestre, en la zona de la estratosfera. El ozono en la estratosfera se encarga, entre otras cosas, de absorber gran parte de la radiación de los rayos ultravioleta que dañan a la vida, pero también, pues bueno, de cierta manera son parte fundamental de este ciclo vital en el cual nos encontramos, y es por eso es fundamental preservar la capa de ozono. Sin embargo, un ozono que se considera dañino, y es el que se encuentra en el exceso de la superficie de la Tierra, y es perjudicial para los seres vivos. Y es por eso que desde hace algunos años, si ustedes recordarán, comenzó a escucharse este término de el agujero en la capa de ozono o el agujero en la atmósfera, y esto, bueno, no es más que el resultado de una serie de acciones, de consecuencias que nos ha traído, pues en gran mayoría, el uso de combustibles fósiles, el exceso en varios consumos naturales, la tala inmoderada. Entonces vamos generando todo esto que se ha ido generando como parte de los efectos de efectos de gases de efecto invernadero, y a su vez, pues bueno, esto conlleva al cambio climático, que es lo que estamos, este fenómeno que hemos estado viviendo desde los últimos años, y que lamentablemente para muchos aún no creen en esta situación, y es por ello, pues bueno, es importante hablar de este tema. Y de esa manera es que en el 2020 el tema primordial, pues bueno, es el ozono para la vida. Y es que en 2020 se celebran los 35 años de la Convención de Viena y de la protección de la capa de ozono a nivel mundial con la pandemia del COVID-19. Pues bueno, hay que tener siempre en mente esta situación, toda vez que se pone en manifiesto una vez más que hay que trabajar para proteger el planeta si queremos evitar desequilibrios que generan problemas a nivel mundial. Ya lo hemos visto y lo vemos sobre todo recientemente y ahorita aquí en la zona de la bahía con las lluvias que se han presentado. Si bien es cierto, en estas zonas del trópico llueve que en demasía en comparación con otras partes del país. Sin embargo, no me dejará mentir, en estos últimos años las lluvias han sido más torrenciales, hemos visto afectaciones aún mayores. Vemos desbordamientos de los ríos, vemos casos como el de San Gabriel, si usted recordará el año pasado, donde se vino esta, valga la expresión, esta avenida de agua tan fuerte que afectó a cientos de personas, y que Puerto Vallarta, lamentablemente, no estamos exentos de eso. Y eso no lo digo yo, lo han dicho expertos, y esto derivado a la tala inmoderada, sobre todo en las partes altas de las cuencas de los ríos, tanto el río Mascota como el río Cuale y todas las cuencas que se encuentran y que vienen a aquí hasta la bahía. Pues bueno, todas esas cuencas en las partes altas se han generado unas talas inmoderadas, y que bueno, al momento de que llueve, pues ya no hay una corteza viva que retenga de cierta manera y absorba el agua, por lo cual se deje venir las lluvias torrenciales, y es por eso que vemos esos desbordamientos de ríos, vemos cómo se vienen afectando en gran parte en partes de viviendas, en algunas zonas donde no están habitadas. Sin embargo, pues bueno, es parte de todo esto, una pequeña parte de todos los efectos que hemos venido generando con los excesos que hemos tenido en los últimos años. Es de esa manera que hay que tener muy, muy, muy en cuenta el tema del cambio climático y sobre todo, bueno, ahorita en el tema de la capa de ozono. Así pues, es momento de irnos a nuestra primera pausa. No le cambie, estamos en cambio climático.
En un momento regresamos con más de cambio climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático.
Estamos de regreso en Cambio Climático, amigos. Bueno, si usted nos va sintonizando, le recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el 104.3 de FM aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Le repetimos los teléfonos de WhatsApp para que usted nos pueda contactar y enviar sus mensajes. Es el 322-108-4129, 322-108-4129, y nos puede seguir también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y en las redes sociales en Facebook y en Twitter a través de Radio UDG PV. Y bueno, como le había comentado al inicio del programa, en esta ocasión estaremos hablando también acerca del tema del cambio climático, como es el nombre de este programa, pero más en particular de una iniciativa de un grupo de personas que están llevando este tema a todas partes de México y están trabajando para que se hable de cambio climático, para que se cree conciencia de cambio climático y para que todo el mundo sepa acerca del cambio climático, de sus consecuencias y de qué debemos hacer. Y esto, pues bueno, lo está impulsando la Asociación Civil Sin Planeta B, la cual, bueno, encabeza Luis Ramírez García. Y bueno, entre muchos cargos que tiene Luis Ramírez García, pues bueno, es director fundador de Sin Planeta B, Asociación Civil, así como profesional experto en políticas sociales y ambientales con una maestría en medio ambiente, desarrollo y políticas públicas de la Universidad Sussex. Ganador del Premio Mérito Ambiental Social Comunitario Jalisco 2019, otorgado por el Congreso del Estado de Jalisco, es representante mexicano Global Shaper en el Fondo Económico Mundial de Davos, Suiza 2020, panelista Perspectivas Davos el 18 de febrero de 2020 ahí en la Ciudad de México. Y bueno, entre otros muchos cargos, una larga currícula de la cual cuenta Luis Ramírez, a quien le damos el cordial saludo y agradecemos que nos haya podido tomar la llamada. Recordemos que, bueno, derivado de la pandemia no podemos contar con presencia de invitados aquí en el estudio. Sin embargo, él accedió a participar en Cambio Climático. Y bueno, Luis, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Compartiendo el mensaje que tenemos, ¿no? Y pues muy bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, Luis. Pues bueno, para entrar en materia, háblanos primero acerca de Planeta B. ¿Qué es Planeta B? ¿Qué persigue? ¿Dónde nace? ¿Qué es lo que busca?
Sí, mira, precisamente la asociación Sin Planeta B, comencé con ella y empecé a crearla, ¿no? Precisamente a partir de mi investigación durante la maestría. Ahí tuve la oportunidad de estar investigando lo que son los programas de adaptación basados en ecosistemas, precisamente el que se le conoce como SESMO, que es el corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental. Y fíjate que precisamente dentro de las conclusiones y de los descubrimientos que se dio, es que muchos de los programas o de todos los subprogramas que se implementan bajo este corredor no tienen o han fallado, por así llamarlo, no tienen la importancia que debería o el impacto, mejor dicho, precisamente porque las personas desconocen lo que era cambio climático. Consecuentemente, pues no había esa conexión, ¿no? te pongo un ejemplo. Por ejemplo, si en una comunidad les estaban regalando estufas ecológicas, bueno, las personas pensaban que era un programa social cuando era un programa ambiental, ¿no? Y por qué tenían que cambiar y dejar de cocinar con leña. No, había esa desconexión entre realmente, entre poder conectarte. Entonces, fue precisamente a raíz de eso que comencé a ver cómo podíamos llevar el mensaje a más personas en cuanto a lo que es cambio climático. Y bueno, ya entre tanto también hay descubrimiento y seguir investigando, etcétera, etcétera, pues dimos a la conclusión, o di a la conclusión que lo mejor era precisamente empezar con los niños, ¿no? Entonces es por eso que llevamos educación o un plan educativo a primarias y secundarias, ¿no? De qué es cambio climático y qué involucra todo, ¿no? Desde cuál es la relación con el agua, con el suelo, energía, pero sobre todo con nuestros hábitos de consumo.
Luis, perdón que te interrumpa, pero antes que todo, para nuestro auditorio, ¿por qué es importante que la gente conozca del cambio climático? Digo, nosotros aquí constantemente lo hemos repetido hasta el cansancio y no nos cansaremos de repetirlo. Sin embargo, desde tu perspectiva, ¿por qué consideras que es necesario que la gente sepa de este tema?
Mira, se puede decir que obviamente hay infinidad de razones, pero sobre todo aquí a los mexicanos, a nosotros como México nos debería de importar, ¿no? Precisamente, primero, porque en México existe esta vulnerabilidad diferenciada entre todos los impactos que va a traer el cambio climático, desde lluvias extremas hasta sequías y ondas de calor. Desgraciadamente vivimos en un país con bastante desigualdad y que eso precisamente nos va, en cuanto a los efectos del cambio climático, pues va a crear más desigualdad, va a crear más vulnerabilidad, ¿no? Es también por eso que, ¿por qué tiene que saber la gente el cambio climático? Bueno, porque tenemos que comenzar a mitigar, comenzar a tener acciones de mitigación, pero también adaptarnos. Ahora sí, la ley básica, ¿no? O te adaptas o mueres, desgraciadamente. Entonces, tenemos que comenzar a saber qué es para poder tener ese compromiso. No es lo mismo que alguien, o tú le digas a alguien, no tires esa botella de basura, a que tú le expliques probablemente todas las consecuencias de que esa botella de plástico la tire al río, ¿no? Creo que es bien importante la educación, tener este conocimiento climático de cuáles son nuestras consecuencias de nuestros actos.
Planeta B, sin lugar a dudas, pues bueno, está pugnando por esta educación social para que la gente conozca más acerca de este tema. ¿Y qué resultados ha tenido? ¿Desde cuándo nace Sin Planeta B? ¿Y qué tanta penetración ha tenido ya ante la sociedad?
Mira, oficialmente, digamos, comencé desde 2017. 2018 ya fue cuando se pudo materializar todo, ya es cuando entramos ya de lleno. Precisamente desde 2018 y digamos pues hasta 2019 o principios del 20, ¿qué es lo que hemos logrado? Bueno, hemos logrado y tener presencia principalmente en el sur del estado de Jalisco, en municipios como Tamazula de Gordiano, Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Gómez Farías, Piguamo, Tecalitlán, Tuxpan, y espero y no se me pase ahí alguno que otro. En cuanto a números, bueno, aproximadamente más de 6,000 personas, son como 6,000, 7,000 niños y adolescentes que han tenido la oportunidad de recibir este, podemos llamarlo, programa piloto. Pero aunado a eso, también una de las principales actividades de la asociación es precisamente motivar a la acción climática. Si vemos un problema, llamamos a la comunidad y ahora vamos todos a limpiarlo, vamos todos a tratar de mejorarlo. Gracias a esto, a lo largo de estos años, primero, en las limpiezas del río y limpiezas comunitarias, se han podido recaudar aproximadamente más de 6 toneladas de basura, 6-7, y fue un pequeño pedazo, todavía nos falta más. Aunado a eso, también tenemos intervención principalmente en las romerías de acá del sur de Jalisco. Digamos, como utilizan pues espacio, carreteras, etcétera, etcétera, y siempre era un problema que la gente tiraba la basura ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ponemos? Bueno, ponemos tipos contenedores de basura, y ya van 2 años que lo hemos hecho, y en estos 2 años de esas 2 romerías se han acumulado aproximadamente más de 10 toneladas de basura. Entonces, el impacto, y poco a poco vamos creando y vamos sumando más al impacto, ¿no? A un impacto positivo.
Es decir, la gente está entendiendo acerca de la importancia de conocer el tema de cambio climático, pero sobre todo de atender y de actuar en su dentro de su propio entorno.
Claro, exactamente. Creo que, y considero también que hay que tratar de proveer las herramientas necesarias para que haya esa, o para que sea recíproco, ¿no? Digamos, el activismo o las actividades que se vayan a hacer. Bueno, desgraciadamente nosotros como seres humanos siempre tenemos una resistencia al cambio, no nos gusta de repente cambiar la forma en que hacemos las cosas, pero si damos las herramientas necesarias, la gente responde. Entonces eso sí es bien importante, empezar a dar esas herramientas, ¿no?
Y sobre todo, como lo comentabas, ¿no? Con los pequeños, con los jóvenes, porque ellos son difusores de esta información. Lamentablemente, no todos, obviamente, pero lamentablemente ya los adultos somos más reticentes de aceptar esta información, de darle seguimiento. Y bueno, los niños, se ha visto en muchas ocasiones, que los niños al momento de entenderlo son los que le dicen al papá, ¿no? Oye, papá, no tires la basura porque no es bueno. O, oye, papá, no hagas esto. Y entonces el papá, en muchas ocasiones, ya sea por pena o por entendimiento, o ya también por la insistencia del menor, va empezando a generar en estas conductas que, bueno, dan como un resultado positivo a esta situación. Acerca de Sin Planeta B, están trabajando, como comentas, actualmente en la zona sur de Jalisco. ¿Hay proyectos de expandirse a toda la entidad? ¿Cuál es el futuro de esta asociación?
Sí, precisamente, y fíjate, casualmente teníamos planeado ya comenzar o tener actividad precisamente en Puerto Vallarta. Eso lo estábamos planeando con otras organizaciones ahí, precisamente de Vallarta. Pero bueno, desgraciadamente ahorita tuvimos que detener, ¿no?, lo que teníamos planeado, bueno, dada la contingencia sanitaria. Pero sí, precisamente es dentro de los planes comenzar a expandirnos ya lo que es a otros municipios del estado de Jalisco.
Pues muy bien. Obviamente de los trabajos de Sin Planeta B, pues bueno, también está en impulsar políticas públicas y bueno, de ello se ha trabajado también en materia legislativa y de ello vamos a hablar al regreso de nuestro corte. Así es que bueno, seguimos hablando con Luis Ramírez García, quien es director fundador de Sin Planeta B, asociación civil que bueno, se encarga de crear conciencia acerca del tema del cambio climático aquí en Jalisco. Y bueno, es un tema de suma importancia al cual tenemos nosotros que conocer. No le cambie, estamos en cambio climático.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Gracias, amigos. Pues bueno, estamos en cambio climático. Continuamos. Estamos hablando acerca del tema del cambio climático, pero también de cómo organismos civiles se han sumado a la conciencia, a crear conciencia acerca de este tema. Llevar el mensaje del cambio climático, de los riesgos que conlleva el continuar con esta vida que hemos tenido desde hace ya varias décadas o siglos, pero sobre todo décadas, ahorita ya con la creación de estas nuevas energías y que, bueno, todo derivado, más bien todo esto que concluye en el daño tan severo que le estamos causando a el medio ambiente, este daño que nos está generando pues bueno, además de un trastorno dentro de las conductas de la propia naturaleza, la modificación de climas, la exacerbación de otros factores. Y bueno, es de suma importancia hablar acerca del cambio climático. Y eso es lo que está haciendo Luis Ramírez García a través de su asociación civil Sin Planeta B. Está trabajando actualmente en la zona sur de Jalisco, pretende expandirse al resto del estado, pero también los trabajos que se llevan desde la sociedad civil organizada, no son a veces suficientes, y no los minimizo, pero de nada sirve que la sociedad se movilice o algunos sectores de la sociedad se movilicen para poder crear conciencia si las autoridades no hacen algo al respecto. Es decir, que todo el mundo caminemos sobre el mismo tema, que haya sinergia. Entonces, pues, de ello es de suma importancia también crear políticas públicas. Y es parte de lo que has trabajado, Luis, también en impulsar estos temas, de crear políticas públicas para que el tema de cambio climático vaya más allá. Y bueno, parte de ello es una iniciativa que se ha trabajado con el senador Clemente Castañeda, ¿no es así, Luis?
Sí, efectivamente, exactamente, es una iniciativa en la de reforma de la ley educativa, precisamente para incluir lo que es educación en cambio climático en el sistema educativo.
¿En qué servirá el tema de cambio climático se lleve ya dentro de las escuelas? ¿Cómo visualizas tú esta situación? ¿En qué contribuiría y qué impacto se podría tener y a qué tiempo?
Fíjate, hace un momento mencionabas algo muy importante y que también es parte de nuestro enfoque, ¿no? Precisamente el poder que tienen los niños para educar a sus familias, digamos, de cierta manera. Está bien documentado en la importancia que tienen los padres en Latinoamérica dentro de todo el proceso educativo. Entonces es por eso, bueno, principalmente, ¿por qué una reforma de ley educativa? Primero, porque si nosotros comenzamos a enseñar a los niños, estamos creando primero una solución a largo plazo. Les estás enseñando a toda una generación que tienen que crecer y que todo lo que hagan cuando vayan creciendo va a ir encaminado a un modo de vida más sustentable. Esa es la, digamos, la primera parte. La segunda es precisamente lo que mencionabas, ¿no? Digamos, se da un proceso de educativo, ¿cómo podemos llamarlo? A la inversa, donde los niños tienen el poder de enseñar a sus papás, precisamente por todo esta, por la cultura en la que estamos en Latinoamérica, no solo en México, es precisamente en Latinoamérica, donde están tan involucrados que se pueden, ahora sí, como diríamos coloquialmente, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Estamos enseñando o podemos enseñar a dos generaciones al mismo tiempo.
Obviamente parte del sistema educativo, del plan educativo que tiene Sin Planeta B, pues bueno, son 10 módulos y a través de materiales didácticos. ¿Nos puedes hablar acerca de en qué consisten estos módulos, cuáles son sus objetivos?
Sí, claro que sí. Bueno, mira, creo que vamos dentro de los módulos. Es importante comenzar con lo que es cambio climático. De repente tenemos ahí una idea a lo mejor errónea o no sabemos a ciencia cierta cómo se da. Entonces es comenzar a explicar qué es, cómo funciona, cómo nos afecta. Y ya después cada uno de los módulos va hablando específicamente de algún factor. ¿Qué es lo que quiero decir? Por ejemplo, módulo 1 sería la Tierra y el cambio climático. Cómo todo lo que hacemos de la Tierra, todo lo que obtenemos de la Tierra, pues obviamente influye en que vaya cambiando el clima. Después tenemos, por ejemplo, agua y cambio climático, suelo y cambio climático, nos vamos luego con energía, y así sucesivamente hasta terminar en consumo responsable, salud y consumo responsable, donde principalmente y mayormente, por así decirlo, mucho de lo que vemos de los efectos es pues por nuestros hábitos de consumo, ¿no? Hemos aprendido y vivimos en un sistema donde siempre estamos consumiendo, 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 y no tenemos también esta cultura ya no solo de reciclaje, sino de aprender a reutilizar, aprender a alargar la vida útil de lo que tenemos y no estar comprando por de manera tan compulsiva. Entonces, todo este sistema se desarrolla así precisamente para que al final quien lo haya tomado pues tenga esta conciencia ambiental y sobre todo sea responsable, que todas sus acciones vayan encaminadas a ser más responsable y sean más sustentables.
Luis, sin lugar a dudas, en muchas ocasiones en este tipo de temas, pues prácticamente es picar piedra. Y en muchas ocasiones, a veces sin las herramientas necesarias. Desde tu perspectiva y desde tus resultados que has obtenido en estos tres últimos años en lo que has trabajado a través de Sin Planeta B, ¿qué futuro le ves a que la gente, sobre todo los mexicanos, vayamos un poco más corto, los jaliscienses, entendamos la importancia del cambio climático? ¿Crees tú que es posible que creamos, que tengamos esa conciencia?
Mira, honestamente, no te lo voy a negar, sí es difícil y ha sido complicado, creo que ya lo mencioné, nosotros como seres humanos siempre tenemos esta resistencia al cambio, no nos gusta cambiar las cosas y cómo las hacemos, estamos tan acostumbrados y estamos dentro de nuestra zona de confort tan a gusto, por así llamarlo, que obviamente viene alguien y te dice, tienes que cambiar esto por esto y esto, pues te va a juzgar loco, ¿no? Te va a decir no. Pero es precisamente el estar trabajando con estas nuevas generaciones, con los niños, con los adolescentes, que es lo que me da la esperanza y lo que me dice sí se puede. En términos generales, yo soy un soñador y soy bastante positivo, pero también veo la realidad. Y fíjate que durante esto que he trabajado y con tantos niños y adolescentes que he tenido la oportunidad de trabajar con, realmente sí le veo futuro. Creo firmemente que esta sería una muy buena solución y que podría dar paso a lo mejor a otras políticas o que otros países se vayan sumando. Por ejemplo, de ser aprobada esta iniciativa, México sería el primer país de Latinoamérica en tener en su sistema educativo un plan de cambio climático, donde podría comenzar a expandir lo que tiene y compartirlo con otros países. Entonces, sí, creo que somos también una sociedad que cuando realmente ya, desgraciadamente, cuando vemos el problema que ya está enfrente, tomamos acción. Pero creo que si comenzamos de ya, sí podemos llegar a tener muy buenos resultados, realmente lo creo.
Ser preventivos en lugar de reactivos, porque ya cuando reaccionamos, pues ya en muchas ocasiones solamente es como para de supervivencia.
Exactamente.
Pues Luis, háblanos acerca de tus planes, los planes y proyectos de Sin Planeta B. ¿Cuál es el futuro de Sin Planeta B?
Pues mira, ahorita estamos bien atentos y trabajando bastante para que la iniciativa sea una realidad, para que se apruebe, y si se aprueba y esperemos y estamos confiados en que los políticos que lo van a analizar van a ser apartidistas y que esta es una solución, digamos, de humanidad, ¿no? Esta es una propuesta para la humanidad, para la sociedad, que se apruebe, entonces ahora sí a trabajar más duro nosotros como asociación, a seguir investigando más cuáles son mejores herramientas, cuáles no. Obviamente lo que yo he estado investigando y lo que tengo, que digamos es una proporción, pues es algo considerable, pero no es tan grande como quisiera. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Bueno, yo me he dado cuenta que las mejores edades para implementar este plan educativo va de los 8 a los 11 años, ¿no? Entonces es seguir investigando qué nuevas herramientas podemos tener, con qué nuevas organizaciones nos podemos aliar, por ejemplo, para aprender a través del juego, qué sé yo, ¿no? Entonces sí nos queda muchísimo muchísimo trabajo en ese sentido, y sobre todo investigación. Fíjate que aquí también algo que sí me gustaría comentar es que si bien existe o de repente hay pilotos en algunos países o en algunos gobiernos de educación ambiental, pero no mucho está documentado, entonces tienes que empezar de nuevo. Entonces es también esta tarea, ¿no? De estar tratando de documentar todo, para que sea por lo menos un referente, ¿no? Si van a cambiar las cosas, que cambien, pero que ya vaya quedado documentado, ¿no? Entonces eso es lo que estamos. Ahorita también estamos tratando de planear cómo podemos hacer actividades ambientales sin exponer en peligro a la gente. Sabemos la contingencia en la que estamos viviendo, donde el acercamiento humano, la convivencia social, pues debería de estar más restringida, aunque algunos no lo hacen, pero estamos tratando de pensar cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces sí nos queda bastantito.
Sin Planeta B, ¿cuándo llega a Puerto Vallarta?
Honestamente, el próximo año. Esperamos ya estar en enero, febrero. Ahorita, bueno, yo en lo personal soy bastante precavido. Sí, ¿cómo te lo puedo decir? Le tengo miedo, ¿no? Por así llamarlo, a las consecuencias que pueda traer el coronavirus o no, precisamente porque cuido mucho a mi familia, vivo con gente que tiene otras comorbilidades que podrían afectarlas. Entonces, yo realmente ahorita estoy tratando de cuidarme lo más que puedo sin salir de casa, y todo el trabajo que estoy haciendo ahora pues es prácticamente de investigación y hacerlo por internet. Yo espero ya realmente reanudar o comenzar a reanudar actividades a partir de diciembre, ya donde probablemente los contagios vayan a la baja, o donde ya estemos más próximos a la vacuna, ¿no? Entonces, pero sin dudas, el próximo año.
Pues ojalá y sí, y que la pandemia nos lo permita, y tenerte aquí, y el día que llegues a Puerto Vallarta, sabes que aquí en Radio Universidad y en el programa Cambio Climático es tu casa. Esperemos dar la primicia de la llegada de Sin Planeta B a Puerto Vallarta, y bueno, pues un reconocimiento y un saludo a tu equipo, a Ann Cortina, Desiree Gutiérrez, Valeria Araiza, Nara Centeno, que forma parte de tu equipo que colabora ahí en Sin Planeta B. Tus redes sociales, tus contactos, para que la gente que esté interesada de conocer más acerca de esta asociación civil, de unirse. Platícanos, sí, cuáles son tus contactos.
Sí, mira, los contactos de la asociación civil como tal es por medio de la página de internet, que es sinplanetab.org. La mayor parte de nuestro trabajo, también de la información que vamos traduciendo a una manera más amigable, lo hacemos por la página de Facebook, que así nos pueden encontrar, Sin Planeta B. También estamos en LinkedIn, y de manera personal en mi Twitter, que es Luis Razga, Luis Razga. Esos son los medios de contacto donde pueden estar más, digamos, en contacto con lo que hacemos, y si tienen alguna duda, si tienen alguna propuesta, alguna colaboración, pues bienvenido, ¿no? Nosotros siempre estamos buscando trabajar en pro de la comunidad, de nuestra sociedad.
Pues vaya, pues, un reconocimiento y agradecimiento por parte del equipo de Cambio Climático de Radio Universidad, y pues vaya, de todo el mundo, porque necesitamos más Sin Planeta B en todo el mundo, y necesitamos más gente como Luis Ramírez García, que se reproduzca y que creamos conciencia acerca de este tema. Luis, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Algo más que quieras concluir?
Primeramente agradecerte a ti por el espacio. Te lo agradezco con todo el corazón. Estoy muy agradecido por haber compartido un poquito de lo que hacemos, y pues simplemente invitar, ¿no?, a toda tu audiencia a que, pese a lo que estamos viviendo ahora, no hay que desanimarnos. Hay que seguir tratando de mejorar como seres humanos, cambiar la manera en que hacemos las cosas. Si fuéramos, creo, y si comenzamos a trabajar la empatía, creo que serían unos resultados muy diferentes, no solo ambientales y sociales, sino los hubiéramos visto en esta pandemia. Entonces los invito a ser más empáticos con todo, ¿no? A tratar de trabajar esa parte.
Pues ahí el mensaje de Luis Ramírez García, quien encabeza la Asociación Civil Sin Planeta B. Muchísimas gracias. Ha llegado el momento de concluir este programa. No sin antes agradecer en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Daniel Valencia, la producción general José Gómez y la dirección general de esta radiodifusora, la licenciada Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, no sin antes invitarlos el próximo miércoles a Cambio Climático. Continúa usted con nosotros en Señal Informativa, segunda edición. Muy buenas tardes, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático. Con la participación de expertos,
científicos e investigadores,
los doctores
Juan Luis Cifuentes,
Jorge Telles,
Rosa María Chávez,
Amílcar Cupul
y Rafael García de Quevedo,
bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo
y Javier Frías.
Cambio Climático. Hasta la próxima.